Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Nos lo habían anunciado y se cumple hasta ahora. Han bajado las temperaturas, seguro que lo has notado. Donde ayer a esta hora se superaban los 25 grados, hoy cuesta superar los 15 de máxima. En Zaragoza, en Madrid, en Valladolid y luego en puntos del sur, donde el sábado rozaron los 30, pues este domingo no pasan de los 20, como Murcia. La noche hoy en el norte y en el centro va a ser fría, se esperan heladas, con mínimas de 2 grados, por ejemplo, en Burgos, en León, en Soria. Y a partir de mañana, eso sí, vuelven a subir las temperaturas. El mundo sigue mirando a Oriente Próximo. Y la noticia de este domingo es que el primer gran encuentro entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra ha acabado sin acuerdo. Esto tampoco es que haya sorprendido a nadie. No solo por las enormes diferencias que mantienen los dos países, también porque ningún gran conflicto se ha resuelto con apenas un día de charla. Se había destacado este encuentro entre la delegación persa y la estadounidense como uno de los más importantes para la seguridad mundial desde los acuerdos de Dayton en 1995. Entonces, hace 21 años, para poner fin a la guerra de Bosnia, emplearon 21 días. Durante 3 semanas, en una base aérea cerca de Dayton, en Ohio, Estados Unidos, se encerraron a cal y canto los presidentes de Bosnia, Serbia y Croacia. Aquello estuvo blindado sin apenas filtraciones, ni siquiera periodísticas. Y bajo la mediación estadounidense, de allí no salió nadie hasta que alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra que se había cobrado cerca de 100.000 muertos y más de 2 millones de desplazados. Ayer estuvieron 21 horas, hasta que la delegación encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, decidió levantarse de la mesa y abandonar el hotel de Pakistán, de Islamabad, donde habían quedado. Eso fue pasado a las 3 de la madrugada, hora española. ¿Y el motivo? Bueno, pues aquí la versión de unos y de otros es conocida y la vienen defendiendo, por otro lado, desde casi el 28 de febrero, que es cuando la dupla formada entre Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán. Versión Estados Unidos: Irán no ofrece garantías para paralizar su programa nuclear y tampoco quiere abrir el estrecho de Hormuz hasta que el acuerdo sea definitivo. Esto último sigue tensionando todo el contexto económico mundial, porque aunque el simple inicio de las negociaciones lanza cierto mensaje de tranquilidad, si el acuerdo no llega, el precio del crudo no se estabiliza, todo lo contrario, y la incertidumbre no para de crecer. La falta de acuerdo no beneficia a ninguno de los dos. Pero incluso con esta premisa evidente, el vicepresidente estadounidense Vance advierte.
Hemos estado 21 horas en ello y hemos mantenido conversaciones importantes con los iraníes, lo cual es positivo. Lo negativo es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que esto es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Han optado por no aceptar nuestras condiciones.
Versión Irán: ellos van a seguir enriqueciendo uranio. Dos, quieren que se cesen los ataques en toda la región, también en el Líbano. Y tres, el régimen de los ayatolás exige que Estados Unidos asuma el coste de todas las infraestructuras destruidas por sus bombardeos. Para ello, plantean la liberación de 27.000 millones de dólares que se mantienen congelados en fondos por las sanciones. No se esperaba que para las primeras de cambio Estados Unidos e Irán no alcanzaran un acuerdo definitivo. Pakistán ha tutelado este primer intercambio de conversaciones y de momento no han adelantado una nueva fecha para retomar la negociación. Isaac Dar es ministro de Exteriores de Pakistán.
Espero que ambos lados continúen con espíritu positivo para lograr paz y prosperidad en toda la región. Es urgente que ambas partes mantengan su compromiso para negociar.
Bueno, pues esto tras la primera reunión en Islamabad. Este martes, Israel y el Líbano van a mantener también negociaciones directas en Washington, en este caso bajo el paraguas de Estados Unidos. El mundo pendiente de lo que pasa en Oriente Próximo por el alto precio de vidas humanas que se está cobrando la guerra y, cómo no, por la crisis económica mundial que está generando. Y eso, nos ha dicho nuestro presidente, impide que hablemos de otras cosas. No contesta cuando le preguntan si va a presentar presupuestos, como nos llevan meses anunciando. No le hemos escuchado tampoco nada sobre el juicio del caso Mascarillas, que le está retratando tanto a él como a su partido. A Pedro Sánchez sí, por mirar para otro lado o por no enterarse de nada. Y a su partido, al PSOE, por llegar al poder con una moción de censura en la que se presentaron como adalides de la transparencia y de la regeneración, y el tiempo les ha puesto en su sitio. Y ese lugar es la cima de la corrupción, que no es particular de cuatro jetas, sino completamente institucional. De momento lo que tenemos son tres sesiones del caso Mascarilla que nos han deparado momentos para el bochorno y el esperpento, pero sobre todo lo que nos han dejado son las pruebas y las declaraciones que confirman una trama de mordidas, de enchufismo y de corrupción generalizada liderada por el entonces todopoderoso José Luis Ábalos y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, que como director de Recursos Humanos para seleccionar al personal no tiene precio. Han sido tres sesiones que han trasladado un clima de corrupción apuntando a delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y sobre todo con multitud de vasos comunicantes. Esto es lo relevante de este juicio, que es solo el primero de todos los que va a tener que asumir el sanchismo. Aquí no se juzga la vida privada de nadie. No conviene despistarse ni en las prostitutas, ni en los gatos, ni en los coches que no carburan, ni en toda la bisutería barata y chanante que nos han dejado estas tres primeras sesiones de juicio. Aquí lo que se está juzgando es la gestión pública, de los que con tu dinero y con el mío se han pegado la vida padre. Pero todo apunta a que no se ha quedado ahí. Y ahora toca aclarar el destino y la procedencia de la pasta, del dinero, del que salía de la sede de Ferraz y del que llegaba en bolsas de plástico. Y todo con el objetivo de aclarar la clave de todo esto: la posible financiación irregular del Partido Socialista. Vamos con más noticias de este domingo, es 12 de abril. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV arranca mañana el viaje internacional más largo en lo que lleva de pontificado. Su destino será África, donde emprende una misión apostólica que le va a llevar a conocer de primera mano la situación del continente, con paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En su agenda ya figura también su próximo viaje a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio. Así lo ha anunciado el propio pontífice a través de un mensaje leído por el cardenal José Cobo durante la fiesta de la Resurrección, que ayer congregó en Madrid a más de 85.000 asistentes, en su mayoría jóvenes.
Mientras llega el momento de volver a encontrarnos en Cibeles, os pido, no dejéis pasar el presente, rezad, buscad a Cristo de verdad, no os conforméis con lo mínimo, porque la vida con Cristo vale la pena. Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio. Papa León.
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han reaparecido en público después de someterse a las revisiones médicas necesarias tras completar su histórico viaje alrededor de la Luna. En una rueda de prensa, la tripulación ha descrito la experiencia como irrepetible y de una magnitud difícil de asimilar después de 10 días en los que han recorrido más de 1 millón de kilómetros. Víctor Glover, uno de los integrantes de la tripulación, se ha mostrado agradecido por la oportunidad que han vivido.
Quería agradecer a Dios en público y quiero agradecer a Dios de nuevo porque incluso más grande que el desafío de describir todo lo que vimos es la gratitud inmensa de haber visto lo que vimos, hecho lo que hicimos y estado con quienes estuvimos. Es demasiado grande para caber en un solo cuerpo.
Y te cuento una cosa más, porque en Hungría se celebran hoy elecciones, unos comicios decisivos que podrían poner fin a más de 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Las últimas encuestas dan muchas opciones a Peter Maguiar, un liberal conservador que es marcadamente proeuropeo. Son unas elecciones que se leen también en clave europea.
Yeah.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo de Teresa Vasallo.
Sí, ya rueda el balón en el Sadar, minuto 10 de partido, Osasuna 0, Betis 1. A las 4 y cuarto el Mallorca se enfrentará al Rayo, a las 6 y media Celta Oviedo y a las 9 se cierra el día con el Athletic Villarreal. Por cierto, como ha informado Miguel Ángel Díaz, Mbappé no ha entrenado por unas molestias en la ceja, donde le han tenido que poner 3 puntos de sutura tras el codazo que recibió en el partido contra el Girona. También tenemos fútbol en directo en segunda división, Granada 1, Cultural y Deportivo a Leones a 0. Y en ciclismo ya ha comenzado la Paris-Roubaix, donde Pogacar es el favorito de ganar. Completaría su colección de los 5 monumentos, un logro que tan solo han podido conseguir 3 ciclistas en la historia. Además, a las 3 de la tarde empieza la final del Masters 1000 de Monte Carlo, donde se medirán Carlos Alcaraz y Sinner. El italiano tiene la posibilidad de arrebatarle al murciano el número 1 si le ganara por séptima vez en su carrera.
Son las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias. Sigue Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores.
Recordamos lo que tenemos en juego en primera.
Uy, perdona, Paco.
Este domingo en COPE, vive toda la jornada en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos vamos a situar en Hungría. Hoy se están celebrando elecciones generales, elecciones legislativas que amenazan el poder de Viktor Orbán. Las últimas encuestas dan muchas opciones a Peter Magyar, un liberal conservador que es marcadamente pro-europeo, a diferencia de Orbán. Son unos comicios, por tanto, decisivos para Hungría y también para la Unión Europea. Sobra decir que para Estados Unidos y Rusia, porque tanto Trump como Putin apoyan abiertamente a Viktor Orbán. Llevan ya unas cuantas horas de votación en Hungría, porque son madrugadores los húngaros, empiezan a votar a las 6 de la mañana. Vamos a poner en orden estas elecciones, ya digo decisivas. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos con lo último, que son los datos de participación a esta hora, a primera hora. Estaban siendo de récord. ¿Esto favorece a Orbán o favorece a la oposición de Peter Magyar?
Pues sí, esas primeras horas de votación incluso han doblado la participación de las anteriores elecciones. Ahora el último dato que tenemos, que es de la una, ha votado ya más del 54% del electorado húngaro. Y tradicionalmente en estos 16 años de gobierno Orbán, siempre la alta participación ha favorecido a Fidesz, a su partido. Pero todos los analistas coinciden en que esta vez sí se rebasa el 70-75%, favorecería sin embargo al partido Tista, al partido de Peter Magyar en la oposición, que hay que decir que son dos candidatos completamente de derechas y con programas muy parecidos. Lo único que los diferencia es el antieuropeísmo de Orbán y el europeísmo de Peter Magyar, pero por lo demás son partidos muy parecidos, y de hecho, según algunas encuestas, es que es posible que no haya ni un solo diputado de izquierda después de estas elecciones en el Parlamento húngaro.
Bueno, ¿cómo han sido los últimos mensajes de campaña en esos dos formaciones con opciones que nos ha recalcado? Y es así, estamos hablando de dos partidos de derechas, tanto el de Orbán como el de Magyar.
Pues los últimos mensajes de campaña han sido muy agresivos, la verdad. Orbán está insistiendo mucho en que la oposición se va a llevar una sorpresa, porque hay encuestas que dan hasta una mayoría de 2/3 para magiar, pero Orbán insiste en que se van a llevar una sorpresa y además adelanta que no van a aceptar el resultado. Así que ha creado un centro para la democracia hace menos de 48 horas para que cualquier ciudadano húngaro pueda denunciar algo que perciba en la mesa electoral, alguna irregularidad que le parezca, con el fin de estudiar e investigar cada uno de los incidentes. Peter Magyar también ha dado un discurso en los últimos mítines muy pendiente de que Orbán pueda realizar cualquier maniobra de última hora, de corte autoritario, de no aceptar resultados de colegios electorales que no le gusten o que le vayan mal, de forma que los dos partidos están desconfiando de que el otro pueda aceptar realmente los resultados, y eso hace de la jornada electoral que sea muy tensa y bueno, y que no sepamos realmente qué puede acabar sucediendo esta noche.
Bueno, aparte de esa incertidumbre, Rosalía, poniéndonos en el escenario que han apuntado la mayoría de las encuestas y esa victoria más que posible de Peter Magyar, ¿cómo sería la nueva Hungría de confirmarse una derrota de Viktor Orbán, que es primer ministro de Hungría desde 2010?
Pues hay muchas esperanzas puestas en ese cambio, sobre todo en Bruselas, porque hay que decir que los diferentes gobiernos Orbán son ya 16 años en el poder, han sido un palo en la rueda europea, ¿no? Ha vetado presupuestos, ha vetado ayudas a Ucrania, ha vetado sanciones a Rusia, ha vetado declaraciones de fraude contra Nicolás Maduro. Entonces ha impedido la política exterior de la Unión Europea en buena parte, y hay muchas esperanzas de liberarse del corsé Orbán. Pero hay que decir que de cara al interior, a no ser que Peter Magyar obtuviese una gran mayoría, o sea, no una mayoría simple, sino una mayoría absoluta, es muy difícil cambiar de un día para otro todo el sistema Orbán, porque a lo largo de todas estas legislaturas ha ido construyendo una estructura de poder que va mucho más allá de un gobierno, que se extiende a empresas de la energía, de la construcción, todos los medios de comunicación, por supuesto, y eso no se desmantela de un día para otro. Entonces Peter Magyar necesitaría una mayoría absoluta muy muy amplia y además seguramente apoyo de la Unión Europea.
Bueno, pues estaremos pendientes a la jornada y sobre todo, Rosalía, a los resultados de estos comicios que, como venimos destacando, son decisivos. Gracias, Rosalía, un abrazo.
Hasta pronto.
Decisivos para Hungría, para la Unión Europea, para Estados Unidos, para Rusia. Nos vamos a quedar precisamente en Bruselas. A lo largo de estos 16 años, Viktor Orbán se ha convertido en un socio más que incómodo para la Unión, principalmente por su cercanía a Rusia, lo que la ha llevado a bloquear ayudas a Ucrania, o por las reformas que han provocado un debilitamiento del Estado de Derecho en su país. Desde la Unión Europea miran con recelo estas elecciones, aunque mantienen un silencio que es estratégico. Corresponsal, Olga Rodríguez.
En Bruselas han mantenido el silencio sobre sus expectativas con respecto a las elecciones que celebra Hungría este domingo. Orbán, oveja negra del Consejo Europeo y responsable de que el préstamo a Ucrania, aprobado por los 27, siga bloqueado, podría perder el gobierno contra su principal opositor, Peter Magyar, si las encuestas aciertan. En la Comisión Europea son conscientes de que cualquier comentario podría ser interpretado por Orbán como una injerencia en los comicios y por ello no se pronuncian sobre un potencial cambio de gobierno en Budapest. La gran promesa electoral de Magyar es el desbloqueo de fondos europeos, unos recursos que Bruselas mantiene congelados por los incumplimientos de la legislación europea por parte de Hungría. Habrá que esperar al resultado electoral para conocer las posibilidades de que estos lleguen finalmente al país.
Vamos ya con los detalles del viaje del presidente del gobierno a China. Es la cuarta visita en 4 años. Desde marzo de 2023, una por año, 23, 24, 25 y 26. Desde Moncloa justifican este cortejo permanente en la necesidad de diversificar las relaciones comerciales en un momento de constante tensión geopolítica. Pero a nadie se le escapa que el gigante asiático es un aliado que entraña peligros, y no pocos. Vamos a analizar todo esto con Mario Esteban, que es investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mantener buenas relaciones bilaterales con cualquier potencia económica mundial es una obligación. Pero ese acercamiento a China, con 4 visitas en 4 años, contrasta con el distanciamiento de Estados Unidos, que es evidente y perfectamente calculado. Lo primero y lo segundo, ¿tienen algún tipo de relación? ¿Estamos priorizando a China frente a Estados Unidos?
No, o sea, claramente no. Y es más, tanto el presidente del gobierno como el ministro de Exteriores en múltiples ocasiones han afirmado, ¿no?, la importancia y la preeminencia de Estados Unidos como aliado fuera de la Unión Europea. O sea, no olvidemos que España tiene una alianza, ¿no?, forma parte de la OTAN, y en ese sentido, pues claro, el nivel de la relación con Estados Unidos pues es incomparable al de China. Además, bueno, pues España, a nivel económico, de comercio, de inversión, la relación con China, digamos, perdón, con Estados Unidos, es mucho más intensa. Dicho esto, lo que yo sí consideraría, lo que yo sí creo, es que el gobierno actual entiende que en el contexto actual hay más margen de mejorar las relaciones con China que las relaciones con Estados Unidos. Y en ese sentido, pues sí que creo que está haciendo una apuesta, digamos, ¿no?, pues decidida por intensificar, ¿no?, las relaciones con Pekín.
En cambio, este cortejo insistente está teniendo consecuencias positivas para España. ¿A qué niveles? Porque la balanza comercial, ese déficit histórico, sigue siendo muy favorable a China en un desfase que no para de crecer.
Sí, no, exactamente, ¿no? O sea, claro, lo que la apuesta, digamos, como decíamos, ¿no?, parece clara, y ahora lo que hay que ver son los resultados, ¿no? Y ahí, por un lado, como mencionabas, ¿no?, la balanza comercial pues no se ha movido demasiado, ciertamente, ¿no? Es decir, ¿no?, España sigue teniendo un abultadísimo déficit comercial con China, que es más o menos el 80% del total del déficit comercial que tiene España, ¿no?, con todo el mundo. O sea, que en ese sentido, ¿no?, la situación no ha mejorado. Donde sí que hemos visto ya, ¿no?, sí se ha visto ya un cambio significativo, es en las perspectivas de inversión china en España. O sea, ahí sí que, aunque las cifras, digamos, no hay que ser cautos, porque muchas veces se mezcla lo que es inversión anunciada con inversión confirmada, o sea, que luego las cifras, se digo, hay que tomarlas con cierta cautela, pero lo que no hay duda es que España se ha convertido en un destino de inversión dentro de la Unión Europea mucho más atractivo para China.
Claro, pero en esa inversión
confirmada sí que se ve, ¿no?
En esa inversión confirmada que nos está contando, hay contratos polémicos. Se me vino a la cabeza el que firmó el Ministerio del Interior con Huawei, que obtuvo la respuesta y la advertencia también de la Comisión Europea, calificando al gigante como proveedor de alto riesgo. ¿Esto viene a confirmar que China no es de fiar o es algo puntual?
Bueno, yo creo que aquí acabamos de mezclar dos cosas que honestamente son completamente distintas. Es decir, podemos tratar las dos, ¿no? O sea, una es la que tú mencionabas ahora. Ajá. Tiene que ver con cómo algunas empresas chinas, pero esto no es inversión china en España, sino cómo algunas empresas chinas proveen de productos o de servicios que pueden ser problemáticos. ¿Por qué? Porque esas empresas, y esto es así, esto es una realidad contrastada, digamos, ¿no?, dependen pueden ser muy influidas por las directrices políticas que les lleguen del gobierno chino. Entonces, claro, si tú entras en contratos con empresas chinas en sectores que pueden ser estratégicos, hay que ser consciente de que esos proveedores pueden no ser fiables porque pueden recibir presiones políticas desde Pekín y van a tener que plegarse a esas directrices. Por eso las cautelas, ¿no?, de la Unión Europea, y por eso efectivamente es muy delicado, digamos, ¿no?, contar con estos proveedores en algunos sectores estratégicos, ¿no? Y esto es un problema pues que está sobre la mesa, y de hecho, bueno, uno de estos contratos, de hecho, al final se revirtió. Pero bueno, que ese es un tema que hay que prestar atención. Pero luego está la otra cuestión, ¿no?, que son las inversiones, y que también tienen sus propias problemáticas, cuidado, ¿eh? O sea, quiero decir que todas estas cuestiones pues tienen sus matices, ¿no? Pero yo quería apuntar solo, y ya dejo la pregunta si quieres, es que donde sí que creo que ha habido resultados, ya digo, más tangibles, ¿no?, más positivos, es precisamente con sus problemas que podemos abordar ahora, es precisamente en esta línea de la inversión productiva.
Y en la otra vía, ¿en qué campos puede España ampliar la relación comercial con China?
Bueno, el problema, claro, es que los campos comerciales, digamos, también son muy asimétricos, ¿no? Es decir, España tiene mucho margen de crecimiento en sector agropecuario, pero claro, el compensar con eso, ¿no? El déficit comercial tan grande que hay, pues es realmente difícil, ¿no? Y este es un tema muy estructural, es que vamos allá de España. Es decir, China está con sus políticas, digamos, ¿no? Muy agresivas también de subvención, digamos, a la política industrial, digamos, subvención a determinados sectores industriales, está aumentando de manera espectacular su capacidad productiva. Y lo que no está aumentando de la misma manera, ni mucho menos, es el consumo que hace de exportaciones del exterior. Entonces, claro, China está aumentando su déficit comercial, ya no ya con España, sino con el mundo. Es decir, que y esto pues es difícil de revertir, porque China cada vez tiene más capacidad industrial en sectores y en industrias tecnológicamente más avanzados, con mayor valor añadido, y nosotros pues seguimos más encajados en sectores de exportación más tradicionales.
Para terminar, y es la última, al margen de todas estas cuestiones más estrictamente comerciales, hay una cuestión que no se debe pasar por alto. En China se siguen sin respetar los derechos humanos, y cuando un mandatario internacional, como es el caso de Pedro Sánchez, viaja a este país, es una cuestión que se deja así como un tanto de lado, ¿no? ¿Esto cómo se conjuga?
Bueno, o sea, honestamente, claro, mi pregunta ahí sería, ¿y cuál es la alternativa, ¿no? O sea, es decir, el España, cuando ha habido, digamos, no solo con este gobierno, ¿no?, sino con otros anteriores, cuando ha habido... porque, claro, China aquí hay dos cuestiones. Una cosa es que, como es un país autoritario, ¿no?, tiene un régimen de partido-estado, pues hay unas violaciones sistemáticas, ¿no?, en términos de libertades civiles y derechos políticos, ¿no?, que todos conocemos, y que, lamentablemente, no solo son exclusivos de China, sino que comprometen a un gran número de países, y además... Si vemos las tendencias de evolución, lamentablemente, cada vez vivimos en un mundo menos democrático, sí, no más democrático. Entonces, claro, ante eso, pues hay que posicionarse de una manera pragmática, ¿no? Y luego, pues evidentemente, ¿no?, cuando hay situaciones más agudas, como digo, ya se ha hecho con este gobierno y con otros anteriores, pues sí que hay que plantear, ¿no?, diferentes cuestiones en estos temas, sobre todo más bien a puerta cerrada, ¿no? Muchas veces, porque claro, con las autoridades políticas es complicado, ¿no? Hay que conjugar esos valores con, pues, la defensa también, ¿no?, de los intereses de los españoles, ¿no?, en términos de bienestar económico, seguridad, estabilidad. Entonces, bueno, te digo, no es tan sencillo, ¿no?, como hacer a lo mejor diplomacia de megáfono.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que rodean el viaje del presidente del gobierno a China, que, como decíamos al principio, es el cuarto en 4 años. Y lo hemos analizado con Mario Esteban, investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano. Mario, gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros. Muy buena tarde.
Son las 2:20, casi 27 minutos. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Antonio.
Vamos a hablar de educación, sobre todo en esas edades más tempranas del desarrollo. En este sector las reivindicaciones han llegado esta semana a un fuerte estado de tensión, Arturo.
Efectivamente. En concreto hablamos del primer ciclo, el que va desde los 0 a los 3 años. Los trabajadores de esta etapa de la formación describen su situación como insostenible y por ello ha comenzado en la Comunidad de Madrid una huelga esta semana que amenaza con extenderse a todo el país si no se encuentran soluciones para los problemas que atraviesan los profesores. Cristina Reollo, educadora de la Escuela Infantil Virgen del Soto, nos contaba algunas de las cosas a mejorar.
Una bajada de ratios, porque las ratios son muy elevadas. Un aumento salarial, porque es paupérrimo en la situación que se está viviendo y porque está congelado desde hace tiempo. Tenemos, en la gran mayoría de los casos, un salario mínimo interprofesional. Y luego, pues, mejorar en los propios centros, en las condiciones de climatización, en el mantenimiento de los centros.
Esas son las principales, pero también se incluyen otros asuntos, como la necesidad de profesionales sanitarios que se ocupen de las necesidades especiales de algunos de los niños o un calendario escolar acorde al resto de etapas educativas. Y es que en esta etapa de la educación, las aulas siguen abiertas durante el mes de julio.
Bueno, es especialmente necesario solucionar el problema de las ratios. Los educadores suelen no dar abasto con la cantidad de niños a los que tienen que atender. En algunos casos, un solo profesor tiene que hacerse cargo de más de una docena de alumnos.
Cuando uno te está diciendo que quiere hacer pis, el otro está discutiendo por un juguete y tenemos que tener una adaptación global a la energía del grupo, a la energía propia del niño y a la energía del momento, a lo que está surgiendo. Entonces tienes dos manos, dos ojos para controlar a todos esos grupos.
Hay un error común de concepto, y es que aún hay mucha gente que cree que esta etapa de la educación infantil funciona como una guardería, una especie de parking de niños al que solo se le lleva para que te lo cuiden durante unas horas. Pero lo cierto es que el ciclo de formación 0-3, al igual que otras etapas de la educación, tiene objetivos que hay que cumplir, y eso sin la atención suficiente por alumnos se complica. Nos lo contaba la directora del centro, María del Cacho Mínguez.
La normativa nos obliga, como a todas las etapas educativas, absolutamente a todas, a tener una serie de documentación obligatoria, una propuesta pedagógica, unas programaciones semanales y programaciones anuales que están metidas dentro de todo el currículo de educación infantil, con unos contenidos, con unos objetivos. Tienen que cumplir con unos objetivos que nos marca la normativa, unos objetivos pedagógicos, exactamente igual que en el segundo ciclo tienen que cumplir con aprender a leer antes de pasar a primaria.
No, pues son las exigencias de los docentes de 0 a 3 años que realizan con los más pequeños una labor a menudo poco visibilizada y que resulta crucial en la formación y en el desarrollo de nuestros más pequeños. Ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Es verdad que las esperanzas de que Irán y Estados Unidos se entendieran a las primeras de cambio eran muy reducidas. Porque en uno de los frentes está Donald Trump, que es ya un viejo conocido por la afición, y en el otro un régimen teocrático y asesino que no está dispuesto a ceder ni ante el mundo, ni tampoco ante su propio pueblo, al que no tiene reparo en masacrar, dejando decenas de miles de muertos. Bueno, luego hay que tener en cuenta también que ningún gran conflicto internacional de la envergadura de este se ha resuelto en un solo día. Antes hablábamos de los acuerdos de Dayton, en 1995. Entonces, hace 21 años, para poner fin a la guerra de Bosnia emplearon 21 días. Y luego, aunque no tiene nada que ver, bueno, hay muchos ejemplos. Para alcanzar un acuerdo de paz en Colombia tardaron casi 4 años de reuniones formales. O en Irlanda del Norte, hasta llegar a esos compromisos de Viernes Santo, tras intensificar las conversaciones durante 2 años. En este caso, en Pakistán, que es el punto neutral para las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, no han estado ni un día entero. Se han quedado en 21 horas que se antojan completamente insuficientes conociendo la complejidad de este conflicto. Una vez que el vicepresidente J.D. Vance decidió abandonar la reunión y salir del Hotel Serena, se abre ahora el capítulo por el control del relato. Esto es habitual en todas las guerras, que es en lo que estamos, por mucho que la diplomacia tenga que ser discreta. Prima el control de la información y también de la desinformación. Versión Estados Unidos: Irán no ofrece garantías para paralizar su programa nuclear y tampoco tiene ninguna intención de abrir el estrecho de Hormuz de forma inmediata. Esto último lo que hace es tensionar todo el contexto económico mundial, porque aunque el inicio de las negociaciones lanzó un mensaje de relativa calma, bajó el petróleo de forma tímida, se notó en las gasolineras también de forma pues prácticamente testimonial, pero si el acuerdo no llega, el precio del crudo no va a estabilizarse, todo lo contrario. Así que ahora mismo la falta de acuerdo no beneficia a ninguno de los dos. Pero incluso con esta premisa evidente, el vicepresidente estadounidense Vance advierte.
At it now for 21 hours. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. And they have chosen not to accept our terms.
Y lo que hace Irán es mantener su versión, su postura. Una, ellos van a seguir enriqueciendo uranio. Dos, quieren que se cesen los ataques en toda la región, también en el Líbano. Y tres, el El régimen de los ayatolás exige que Estados Unidos asuma el coste de todas las infraestructuras destruidas por sus bombardeos. Para ello plantea la liberación de 27.000 millones de dólares que se mantienen congelados por las sanciones. No se esperaba que a las primeras de cambio Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo definitivo, y eso se ha cumplido. ¿Ahora qué? No dan por roto el diálogo, pero los mediadores pakistaníes no han puesto fecha de momento a una nueva reunión. Se quedan en el aire de alto el fuego y la incertidumbre se mantiene en un escenario que ha analizado en la mañana del fin de semana de COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
Lo más probable es lo que todos preveíamos desde un principio, que la guerra termine sin que ninguno de los dos bandos cante victoria, y ya el presidente Trump ha apuntado eso, diciendo que haya o no acuerdo, ya han ganado. El que no haya un acuerdo general no significa que poquito a poquito no vayan tomándose medidas para evitar la reanudación de las hostilidades, que no conduce a nada y que nadie quiere, abriendo poco a poco el estrecho de Hormuz.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de si hay nueva ronda de conversaciones. Es obligada, porque la conclusión ahora mismo es clara. Tras esta ruptura se pone en jaque el alto el fuego y la incertidumbre va a continuar, con todas las consecuencias económicas en los precios que estamos notando e incluso sufriendo en todo el mundo. Miramos a Oriente Próximo y también a nuestro Tribunal Supremo. Mañana se retoma el juicio del caso Mascarillas, que es la primera pieza de todas las tramas corruptas que afectan al entorno más directo de Pedro Sánchez. La exmujer de Coldo García y luego Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama, en el sector de los hidrocarburos, van a ser los próximos testigos en declarar en el alto tribunal. Y todo después de una semana en la que las pruebas y las declaraciones han complicado el horizonte penal del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Lo que han hecho estas tres sesiones, a algunos se le está haciendo eternas, por lo que queda todavía, lo que refuerzan es la acusación de delitos de cohecho, de malversación, de tráfico de influencias contra el exministro. Y lo ha detallado Luis María Pardo, que es letrado de abogado de Justitia Europa y que es un colectivo personado en esta causa.
Tanto de las declaraciones de Jessica como de Claudio Montes, que ahora han sido ratificadas delante de la sala del Tribunal Supremo, lo que vienen a acreditar es que había un modus operandi de toda esta presunta organización criminal en la cual se pagaban con determinados favores. Se ha hablado del piso de Plaza de España o también las contrataciones en empresas públicas a estas chicas, ¿no?, que tenían algún tipo de relación con el señor Ábalos.
Quedan sesiones relevantes. Hay que escuchar, por supuesto, a los investigados, a los imputados, pero también, por ejemplo, a esos agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que han detallado el informe, que han recopilado todas las pruebas, las conversaciones, porque ya sabes que Coldo lo grababa absolutamente todo. Y eso no sé si les va a beneficiar mucho ahora. Tres sesiones del caso Mascarillas que han deparado, eso sí, momentos para el bochorno, el esperpento, todo lo que queramos, y con pruebas que confirman esa trama de mordidas, de enchufismo, de corrupción generalizada, liderada por el entonces todopoderoso José Luis Ábalos y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. De todo esto no se enteraba de nada el presidente. Ni siquiera el alto tren de vida de su mano derecha le hizo sospechar o desconfiar. Aquellos viajes con la panda del peyot no le sirvieron para conocer a José. Pues hay que esperar ahora a que la justicia determine la implicación de todos y cada uno de los actores. Porque sobrevuela una pregunta fundamental y afecta directamente a la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Están pasando más noticias en este domingo. Te las voy a contar ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV emprende el primer gran viaje internacional de su pontificado.
El Santo Padre va a visitar África, donde va a conocer de primera mano la situación del continente con paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Va a ser un viaje cargado de simbolismo, con paradas en países que no reciben visita de un pontífice desde hace décadas y con mensajes centrados en la paz, la reconciliación y la justicia social.
Hungría vota en unas elecciones que ponen en jaque el poder de Viktor Orbán.
Son unos comicios que no solo se juegan en clave nacional, sino también europea. La posible victoria de opositor, Peter Maguiar, podría abrir una nueva etapa de acercamiento a la Unión Europea y pondría fin a más de 16 años de gobierno de Orbán, mientras que una continuidad del actual primer ministro mantendría el pulso con las instituciones comunitarias.
Reabre el paso fronterizo de Rafah después de días cerrado por la muerte de un trabajador de la Organización Mundial de la Salud.
El cruce permanece limitado, solo se ha reabierto para permitir la evacuación de pacientes y heridos. A lo largo de esta mañana han cruzado 27 pacientes y 42 acompañantes que van a ser derivados al extranjero para recibir tratamiento médico. Esto se produce después de que la OMS suspendiera las evacuaciones el pasado 6 de abril tras un ataque israelí contra un convoy sanitario en el que murió el conductor y dos trabajadores fueron heridos.
Y detenido un hombre de 67 años acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.
La Guardia Civil le ha detenido en una casa de campo de La Rioja. El hombre estaba buscado por las autoridades alemanas porque sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega por estar acusado de 6 delitos de agresión sexual a una menor de 10 años que además era nieta de su pareja. Los agentes han encontrado 2 teléfonos móviles y 33 DVDs que van a ser analizados por si pudieran incluir material pedófilo.
Seguimos con fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Sí, alcanzamos ya el minuto 39 en el Sadar. Osasuna 0, Betis 1 además. A las 4 y cuarto Mallorca, Rayo Vallecano. A las 6 y media Celta Oviedo. Y a las 9 para cerrar el día Athletic Villarreal. Por cierto, en el Real Madrid hoy no se ha podido entrenar Kylian Mbappé por unas molestias en la ceja, donde le han tenido que poner 3 puntos de sutura tras el codazo que recibió en el partido contra el Girona. También tenemos fútbol en directo en segunda división. Granada 1, Cultural y Deportiva Leonesa 0. Y además hoy a las 3 de la tarde, en menos de media hora, empieza la final del Masters 1000 de Monte Carlo, donde se medirán Carlos Alcaraz y Sinner, el italiano, por cierto, puede arrebatarle a Alcaraz el número 1.
Esto es Mediodía Cope, son las 3 menos 20, las 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos al presidente del gobierno de viaje oficial a China. Es su cuarto viaje en apenas 4 años. Allí se cobija de todos los escándalos que le rodean, especialmente todo lo que viene derivándose del juicio del caso Mascarillas, aunque Sánchez hasta ahora resuelve todo por lo que le preguntan, diciendo que no, que solo hay que hablar de la guerra en Oriente Próximo. Está en China y ha acudido acompañado de su mujer, de Begoña Gómez, para desplegar desde este lunes y durante 72 horas una agenda oficial que le va a llevar a reunirse con Xi Jinping. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez pisa de nuevo Pekín, decidido a consolidar las relaciones bilaterales, firmemente convencido de la necesidad de tejer alianzas alternativas a Donald Trump en medio de la tensión bilateral, además del convulso contexto internacional. Sánchez tendrá un encuentro con Xi Jinping y con el resto de las principales autoridades del país. Este cuarto viaje, subrayan desde el gobierno, resulta el de mayor rango oficial de todos los realizados hasta la fecha. La excepcional situación en Oriente Medio promete colarse en las conversaciones. En la Moncloa se declaran convencidos del papel estabilizador que puede jugar el gigante asiático, aunque rechacen con la boca pequeña que la visita se haga contra alguien, tampoco contra la actual administración estadounidense. Eso sostiene el Ejecutivo, pero el presidente subraya su entorno, estima clave la entente con China. Como suele ser habitual, la agenda incluye citas con inversores chinos y empresarios españoles, además de la firma de acuerdos, dar una conferencia en una universidad o visitar la sede de Xiaomi.
Y mientras Pedro Sánchez va a seguir de visita En China, aquí en el Tribunal Supremo, va a continuar el juicio mascarillas. Mañana, a partir de mañana, será el turno de Claudio Rivas, socio del empresario Víctor Daldama, y también de Patricia Uriz, exmujer de Koldo García. Más detalles de lo que tenemos por delante. Patricia Rossetti.
Mañana lunes, 8 testigos en sesión de mañana, y entre ellos Claudio Rivas, socio de Aldama, principal investigado en la trama de hidrocarburos y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos a cambio de la licencia para Villafuel. Y lo desahució cuando dejó de ser ministro, ya no le interesaba. Carmen Pano lo contó en el Supremo. También está citada la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, y el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero. Los tres están investigados en la Audiencia Nacional. El martes, en sesión de tarde, será el turno, entre otros, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, Víctor Francos Díaz, secretario de Estado para el Deporte, Michel Miranda, exdirector de Gestión de Personas de Adif, y Jesús Manuel Gómez, ex número 3 del Ministerio de Ábalos. Y el miércoles, también por la tarde, la sesión comenzará con el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
Y también con la mirada puesta en mañana lunes, el Papa León XIV comienza el viaje internacional más largo en lo que lleva de pontificado. Va a visitar África en una misión apostólica que le va a permitir vivir sobre el terreno la realidad del continente en países como Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que va a viajar en ese vuelo, en ese recorrido con el Papa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Antonio. Un largo viaje que pondrá a prueba su capacidad física, porque recorrerá 19.000 kilómetros, se va a subir a 18 aviones, visitará 11 ciudades, pronunciará 25 discursos y le escucharemos hablar en 4 idiomas. Mañana aterrizará en Argelia, país en el que nunca había estado un pontífice y tan querido para él por ser la patria de San Agustín. En un barrio de Argel visitará la casa donde fueron asesinadas dos agustinas españolas, Esther y Caridad, que forman parte del grupo de 19 mártires de Argelia que fueron beatificados en 2018. En Camerún viajará hasta Barmenda, región afectada por un conflicto en las zonas de habla inglesa, y en Angola celebrará misa multitudinaria como en otros países. La etapa final será en Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África y donde cerca del 75% de la población es católica. 4 países, Antonio, que son la esperanza de la Iglesia y que están en el corazón de León XIV.
Estamos dentro de esta primavera inestable, eso es marca de la casa. Ya te hemos contado que donde ayer pues llegaron a 25 grados de máxima, como es el caso, por ejemplo, de Zaragoza, hoy les va a costar mucho alcanzar los 15 grados. Y además de la inestabilidad, la primavera trae también pues otra cuestión que es común todas las primaveras, son las alergias. Y las enfermedades alérgicas se han convertido en una de las 6 patologías más frecuentes en el mundo. En España ya afectan a más de 10 millones de personas. La relacionada con las gramíneas, el olivo o la arizónica, son las más comunes en España. Irina Romero.
Se espera que este mes de abril empiece la verdadera protagonista de las alergias en España, la gramínea. Ante esta situación, el alergólogo Juan José Zapata insiste en que no hay que tener miedo, sino buena información. Por eso hace hincapié en que las diferencias entre un catarro y una alergia para saber cuándo debemos acudir al médico y solicitar las pruebas necesarias.
En el catarro suele doler la garganta, podemos tener fiebre, podemos tener tos, secreción mucopurulenta, y además se produce en cualquier época del año sin que haya un periodo determinado. Sin embargo, el que va a tener, por ejemplo, alergia al olivo, lo va a tener en abril, mayo, junio. Y además los síntomas no van a tener ni dolor de garganta, ni fiebre, ni moco amarillo.
Es sin duda una de las peores épocas del año para estos pacientes, aunque bueno, en este 2026 hemos tenido lo que conocemos como el efecto lavado. Y las intensas lluvias de estos últimos meses han reducido temporalmente el polen de la atmósfera, pero eso sí, significa, Irina, que lo que viene es una primavera especialmente complicada.
Y aún con un diagnóstico correcto y haciendo un seguimiento diario del nivel de polen al que son alérgicos, muchos pacientes todavía tienen dudas sobre cómo y cuándo medicarse. Zapata aconseja que lo mejor siempre es prevenir.
Aunque todavía no tenga síntomas, sería conveniente que empezara con el tratamiento. ¿Por qué? Porque si dejamos que la sintomatología se acrecente, va a ser cada vez más complejo poder reducirla con la medicación habitual. E incluso esa medicación se puede administrar en los días que uno solamente tenga síntomas.
Bueno, se presentan meses complicados para los alérgicos. Toca escudarse en los mejores aliados, que son las gotas, los pañuelos, los medicamentos, pero sobre todo seguir los consejos de médicos y expertos. Y a las 2:48 te quiero hablar de Patricia. Tiene 30 y pocos años, hace menos de 2 falleció su padre, tuvo que ir al médico de cabecera porque durante semanas no podía ni siquiera conciliar el sueño. De allí salió con una receta, una pastilla que funcionó, pero que le recetaron sin indagar en la causa de su insomnio.
A modo anecdótico, en casa lo llamábamos la pastillita para dormir, porque lo cierto es que me ayudó a descansar. Pero desde luego a mí nadie me recomendó ni que fuera al psicólogo, al psiquiatra, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental. Estuve un año medicada, luego poquito a poco lo fuimos dejando y muy bien. Bueno, el hecho es que nadie ni me propuso ni lo tratamos.
¿Y por qué te estoy contando la historia de Patricia? Porque no es una excepción. El 22% de los españoles consume psicofármacos y de ellos, María, 4 de cada 10 lo hace a diario.
Sí, España lidera el consumo mundial de tranquilizantes, más concretamente de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos utilizados para tratar, por ejemplo, la ansiedad o el insomnio. Carlos Roncero, que es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y miembro de la Alianza por el Sueño, atribuye el aumento del consumo de psicofármacos a una suma de factores, incluyendo las secuelas psicológicas de la pandemia y la popularización de estos fármacos.
Ese caldo de cultivo se suma que nuestra sociedad en España también se ha popularizado el uso de fármacos hipnosedantes y bueno, que parece pues que han perdido la categoría de fármacos que deben ser controlados y manejados y supervisados por profesionales. Estamos en una sociedad en la que el consumo de benzodiazepinas pues es masivo.
Bueno, los expertos califican de muy peligroso el consumo continuado de estos fármacos sin supervisión. Su uso por recomendación de un conocido o sin control médico puede acarrear graves consecuencias.
Hay estudios de consumo mantenido regular que incluso se asocia pues con deterioro cognitivo. Por supuesto, en algunos casos, en personas que tienen riesgos, pues pueden acabar produciendo problemas de adicción, puedes acabar generando los clásicos síntomas de abstinencia, de consumo compulsivo. Y también, bueno, pues hay algunos casos en los que se asocian pues a problemas incluso de tipo médico, de caídas, mareos, etcétera.
La falta de tiempo y de profesionales en las consultas de atención primaria y psiquiatría es una de las claves que explica el incremento de las recetas de psicofármacos.
El tener tiempo para analizar la situación del paciente, ya no solo en las consultas de psiquiatría, sino en las consultas de atención primaria, es fundamental para a veces poder evitar algunos tratamientos, el poder disponer de otras herramientas psicoterapéuticas y bueno, también a veces hay limitaciones para otros fármacos que podrían solucionar algunos problemas, pero que tienen otro perfil y que son de más difícil acceso.
Y a esta precariedad se suma el déficit crónico de profesionales de la salud mental. España cuenta con solo 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea.
Bueno, pues España sigue liderando el consumo de benzodiazepinas y quizá ahí esté la verdadera pregunta. ¿Qué nos está pasando para haber convertido estos fármacos en una respuesta tan habitual? Más allá de los datos, queda una reflexión abierta. Y la hemos planteado aquí en Mediodía COPE. Si estamos tratando los síntomas o evitando mirar de frente las causas. Son las 2:52 y nos vamos a salir de ruta así a una de las zonas más despobladas de España. Estamos viviendo, sin ninguna duda, un aumento de la espiritualidad y también de la fe entre los jóvenes. Lo hemos visto en muchas iniciativas, lo hemos comprobado en famosos, en celebridades, que han roto el tabú para declararse en público y con cierto altavoz católicos. Y esta misma Semana Santa lo hemos visto también en las procesiones, en las cofradías, plagadas de jóvenes que acudían a ver a sus imágenes y a Cristo y también en cómo han ido incorporándose a las cofradías y a las hermandades. Aún así, la Iglesia española sigue arrastrando un problema. La falta de vocaciones agravada por la preocupante despoblación del entorno rural. También lo hemos podido ver en esta Semana Santa, donde muchas localidades y pedanías no han podido tener cultos en estos días tan importantes para los cristianos. Y en estas circunstancias surgen, lo voy a llamar así, auténticos héroes, como Ramón Gómez, que es sacerdote y que atiende a 54 pueblos del Valle de Mena, en Burgos. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Feliz Pascua.
Igualmente, feliz Pascua, Ramón. Bueno, 54 pueblos, qué locura es esta. Ramón, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas?
Pues con muchísimo cuidado, que diría por aquí la gente. Es complejo atender a un volumen tan grande de pueblos, porque yo creo que lo que principalmente se ve afectado no es tanto el culto, que también, sino la presencia del sacerdote en medio del pueblo, ¿no? En las parroquias de ciudad es distinto, pero en el pueblo pasa mucho por la vinculación con el sacerdote. Entonces, físicamente es imposible estar en 54 sitios a la vez.
Y luego llega la Semana Santa, que además de que se multiplican los cultos, los oficios, las celebraciones, también acude más gente a los pueblos.
Sí, sin duda alguna, la Semana Santa, la Navidad, el verano, todos los santos son como momentos de una presencia masiva en los pueblos, donde pues vuelve la gente que marchó en su día del pueblo. Entonces hay que también brindar una atención.
Yo cuando leía esto de las 54 pueblos que te tocan, Ramón, y siempre he tratado de ponerme en el lugar o en la piel del cura de mi pueblo, que atiende en torno a una veintena de localidades, en este caso del entorno del Parque Natural del Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara. Claro, y llega el día del patrón, o de la patrona, y todos queremos que nos diga la misa el sábado o el domingo a las 12 del mediodía para que acabe a la hora del aperitivo. Y llega Jueves Santo, Viernes Santo y queremos también la mejor hora. Eso es imposible. ¿Lo suelen entender los fieles, los feligreses?
Yo te diría que en un 95% sí. Las parroquias que yo atiendo, por ejemplo, hace 20 y pocos años, es decir, no es un gran periodo de tiempo, tenían 5 sacerdotes. Ahora solo hay uno, entonces la gente tiene que ver y entiende que una persona no puede desarrollar el trabajo de 5. Entonces, en ese sentido sí que hay comprensión. También contamos con ayudas. Por ejemplo, yo en las parroquias que atiendo tengo 4 laicos que hacen celebraciones de la palabra los domingos o en determinados momentos pues, de mayor carga litúrgica. Están las religiosas del pueblo grande en el que vivo, en Villasana, que también echan una mano bastante grande pues, en las tareas de las parroquias. Entonces, bueno, solo no se está, pero hay que saber descubrir los talentos de la gente y ponerlos en juego.
Importancia, la ayuda de los fieles, de los laicos y también de esas congregaciones religiosas que, les toca también poner su granito de arena. Cuéntame la familiaridad de los pueblos, la cercanía, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es tu relación que nos contabas, esa relación íntima con esa gente que no solo la que va en verano, no solo la que va en Navidad, no solo la que va en Semana Santa, sino la que está durante todo el año en pueblos de 8, de 10, de 12, de 14 vecinos?
Pues mira, la relación tanto con los que van a la iglesia como los que no van mucho por ella es una relación bastante directa, porque al final llegas a conocer nombres, llegas a conocer historias, llegas a saber que fulanito es primo de minganito. Entonces, cuando eres capaz de entrar ahí, la gente te abre las puertas, eres uno más. Siempre serás don Ramón, la gente mayor te tratará de usted, la gente más joven pues te tratará de tú a tú, pero sí que está esa cercanía, ¿no? Es decir, sentir al cura no como alguien ajeno, como alguien distante, sino como alguien con el que puedes hablar, al que puedes parar en el bar para tomar algo y preguntarle que está disponible para ir a un tanatorio, a rezar un responso o a visitar un mayor.
Es que muchos de estos pueblos hace ya años que cerró el colegio. El médico va una vez a la semana, si va, les queda el cura, les queda el sacerdote.
Sí, y cuando va.
Cuando puede ir, mejor dicho, ¿no?
Sí, te lo acepto, te lo compro.
Claro, ¿y don Ramón cuándo se coge vacaciones?
Pues don Ramón se ha cogido vacaciones después de Navidad. He tenido la suerte de contar con la ayuda de varios sacerdotes del entorno. Y bueno, mis parroquias son peculiares porque, aunque están al norte de Burgos, son diócesis de Santander. Entonces he contado con ayuda de sacerdotes de la diócesis de Santander, con el cura vecino de Burgos, con los curas vecinos de Bilbao, Entonces, bueno, pues, y con la ayuda de los laicos y de un diácono, pues que son los que han atendido las parroquias en mi ausencia.
Claro, esto es importante destacarlo porque, claro, cuando lo escuchen dice 54 pueblos, es imposible que estén 54 sitios a la vez, ¿no? También hay sacerdotes de las ciudades, de las capitales, en los que en estos días, también durante el verano o durante la Navidad, acuden a ayudar a estos párrocos. Esto lo vemos todos los que conocemos un poquito el medio rural.
Sí, sí, es así. Lo importante de la colaboración es que tú vas desahogado, que la gente también ve a otras personas, es decir, a otros sacerdotes, y el hecho de saber que las parroquias no son tuyas, sino que lo mismo que tú echas una mano a un compañero te echa una mano a ti y con total naturalidad.
Bueno, pues esta es la realidad también del medio rural. Yo, don Ramón, me resisto a lo de España vacía o vaciada, no me gusta nada.
Yo diría que es una España en vaciamiento, es decir, que se está vaciando por falta de oportunidades y por no valorar el medio rural. Si nuestra atención está fijada en las ciudades, que son las que tienen todos los servicios, y los pueblos, pues por desgracia, muchas veces se abandonan. No es que se marche la gente, es que no les queda otro remedio para vivir.
Bueno, pues son zonas de muchas oportunidades. Hay que saber también desarrollarlas, y ahí tienen un gran reto las administraciones. Pues es Ramón Gómez, es sacerdote, atiende a 54 pueblos del Valle de Mena, y cuando llega la Semana Santa, cuando llega la Navidad o cuando llega el verano, pues es una auténtica locura, lo hemos podido comprobar. Don Ramón, gracias por estar en Mediodía COPE, le mando un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Bueno, vamos a estar pendientes a lo largo de toda la tarde de Oriente Próximo, después de que, como te venimos contando, Estados Unidos e Irán hayan interrumpido las negociaciones de paz y dejan de este modo en el aire el alto el fuego. Hasta aquí Mediodía COPE, te quedas ya con Tiempo de Fuego, con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, tiempo de juego, ronda informativa.